the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando desde las ondas de radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en todo color.
Bueno, en toda grabación. No estamos en vivo. En vivo, ¿verdad? Este fin de semana, pues, me tocó viajar a la gran manzana, a la ciudad de Nueva York.
De Nueva York.
Para dar una semana de reflexiones cuaresmales. Voy a dar una misión de cuaresma en las parroquias de Nueva York.
Por favor, guarden sus llamaditas hasta la semana que entra. Aquí estaremos en el estudio en vivo. Pero por el momento, por favor, a partir de las 9 de la mañana, el padre hará una oración para todas las peticiones que normalmente entran. Padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, la semana pasada estuvimos en San Román. Estuvimos dando una misión cuaresmal el martes, miércoles y jueves y terminamos con un servicio penitencial. Esta semana, que pasó, ¿verdad? Estamos pues en Nueva York y debido a eso, pues el programa está grabado. Pero entre las cosas que se dieron, el domingo pasado tuvimos la exhibición, la premier o el estreno, mejor dicho, en el área de la ciudad del VIH, el video basado en la epidemia o pandemia del VIH-SIDA. Y este video se enseñó de una manera muy especial, muy particular, en la iglesia de Santa Inés de Bohemia. El domingo que pasó estuve presidiendo sobre la misa de 12 y seguido de la misa pasamos al salón el Bishop Mans, el salón, el hall del Bishop Mans, y allí enseñamos el video. El video solamente dura de 38 minutos, algo así, ¿no? Y tiene tres partes. Número uno, describe la enfermedad del VIH. Número dos, hay una persona que da testimonio de lo que significa tener esa enfermedad. Y número tres, la respuesta de la iglesia. Y te digo que la gente de Santa Inés de Bohemia hicieron acto de presencia. Uh-huh. Se enseñó el video después de todas las misas. Uh-huh. Okay. Oh, sí, sí, muy, muy interesante y en grandes números. Así que este video está siendo distribuido en este mes de marzo, está siendo distribuido en todas las parroquias. Así que ya a final de marzo se supone que todas las parroquias, todos los párrocos deban tener el video y pues organizar algo para enseñárselo a los parroquianos. Porque necesitamos de instrumentos como este para llevar pues la noticia, el conocimiento, uh-huh. la buena nueva y saber cuál es la respuesta católica ante una enfermedad que está cobrando tantas vidas, especialmente en la comunidad hispana.
Sí, padre, y tiene mucha información presentada en maneras diversas con utilizando la pantalla de que es video y también testimonios de una persona que está contagiada con el virus. También una doctora y por supuesto su propio presencia ahí en el video. Entonces hay mucha buena información presentada, yo pienso, muy claramente, y además del video hay algunos informes que se van a distribuir claro. a todas las parroquias.
Claro, claro. Y tenemos estadísticas en el video, tenemos información de cómo se transmite, uh-huh. por qué se transmite, pero lo más importante es que tenemos la respuesta católica. O sea, uh-huh. ¿qué hubiera hecho Jesús en ese momento? Si hace 2000 años una persona se lo hubiera acercado con el VIH, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Pues eso es el corazón de este video. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta católica?
Y padre, ¿qué fue la reacción de las personas que vieron el video? Porque sabemos que ya se enseñó en Maryville.
Correcto.
Hace un par de meses y la reacción fue muy positiva, pero también el comentario de que, pues, you know, para la verdad es que es todavía cuestión de tabú, de que este tipo de información todavía tema no se discute muy bien en la comunidad hispana.
Así es, y la reacción en Santa Inés de Bohemia, pues, por un lado fue de no de sorpresa, pero tenían una sed de saber más y más y más y más, ¿no? Uh-huh. Así que eso fue muy positivo, que había un interés por saber más. Había también una curiosidad por maneras de prevenir o ¿qué podemos hacer, ¿no?, con uh-huh. esto? Y por hablar, que ahí está. O sea, el querer hablar, el abrirnos a otras realidades, es el principio de una sanación. O sea, tenemos que hablar de esas cosas, pero hablar con gente que sepa lo que está diciendo.
Sí.
O sea, que nos informen, uh-huh. que nos orienten. Y ciertamente, vuelvo a lo mismo, la respuesta católica es fundamental.
Sí, y este proyecto se llevó a cabo por una colaboración de Caridades Católicas, la oficina del Ministerio Hispano y la oficina de Radio y Televisión y Comunicaciones de la Arquidiócesis de Chicago.
Así es.
Sí, y así es como debe de ser, una colaboración con todos los expertos en sus diferentes ministerios. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Evangelio de este domingo. El cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestara las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras éste esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Soy yo. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Juan para este domingo, que es el cuarto domingo de Cuaresma, es muy interesante porque es un Evangelio que nos enseña tantas dimensiones. Fíjate cómo hay toda una historia detrás de este Evangelio que hace que este milagro, que hace que esta sanación se personalice. Ya no estamos hablando de un ciego más que se encontró en el camino. Ya no estamos hablando de un ciego más de los montones que él le dio sanación. No, estamos hablando de un ciego específicamente cuyos padres todavía están vivos. Y que los padres están siendo interrogados al respecto, ¿no? Es un evangelio con diferentes niveles de humanidad, con mucha información, y vamos a hacer lo posible por desglosarlo, por colocar el texto en el contexto. Y dice así, en aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. O sea, Jesús iba caminando. El ciego no viene a él. No fue un encuentro dramático entre el ciego y Jesús. Ni tampoco se lo trajeron. Simplemente Jesús iba caminando. Era un día como otro cualquiera. Y se da cuenta de este ciego. Y es un ciego de nacimiento, dice el evangelista. ¿Cómo sabemos que es un ciego de nacimiento? Bueno, el evangelio no dice exactamente cómo. Pero el evangelio nos dice que hubo una interrogación después del milagro. Y ahí sabemos, ¿verdad?, que él era ciego de nacimiento. De ahí que recuerden que muchos de los evangelios van a tener detalles, ¿no? Van a tener información que de primera intención no se entienda, ¿no? Tienes que colocar el evangelio en el contexto. Si solamente leemos ese pedacito, en ninguna parte de lo que se leyó dice que era ciego de nacimiento. ¿Por dónde viene la información? No. Lo descubrimos después, con el interrogatorio de los papás. Así que, ¿verdad? Recuerden que es texto en el contexto. Vaya, él está ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? La pregunta era una pregunta lógica, porque de acuerdo a la cultura y a la religión, en el tiempo de Jesús, del judaísmo, si una persona nacía con un defecto o nacía con alguna limitación o alguna condición que no le permitía ser un ser, ¿verdad?, funcionar al 100%, se pensaba que había una razón para ello. Se pensaba que alguien tuvo la culpa, que alguien hizo algo mal y que Dios estaba castigando a través de este niño a las personas culpables. Claro, en este caso, pues a los papás, porque qué peor castigo, qué peor sufrimiento para un padre que sus hijos se afecten. O sea, si tú quieres castigar a un papá, castiga a los hijos, ¿no? Y de esa manera se siente el dolor, ¿no? El sufrimiento. El padre y la madre se identifica con el dolor. Luego entonces, según la cultura del tiempo de Jesús, cuando un hijo salía con un defecto físico o una limitación, se asumía que papá y mamá o alguien en la familia había hecho algo malo. Qué interesante, ¿no? Porque es una noción casi colectiva. Es una noción comunitaria del pecado, ¿verdad? De que no es nomás yo. O sea, no. Lo que yo hago tiene repercusiones. Lo que yo hago bueno o lo que yo hago malo tiene consecuencias en los demás. Bueno, pero en este caso estamos hablando del pecado. Y el pecado no se hereda, ¿no? Si el papá y la mamá viven una vida terrible, pecaminosa, y el niño hace el mismo pecado, bueno, lo va a hacer porque eso fue lo que vio. O sea, va a ser pecado porque eso fue lo que aprendió de su papá y de su mamá, no porque lo heredó en sus genes, no porque había una predisposición para este niño a pecar, porque tenemos el libre albedrío. San Pablo nos habla de un libre albedrío. Somos libres para optar el bien o para optar el mal. Y si ese libre albedrío existe, la noción de la herencia del pecado no existe. Así pues, habiendo dicho todo este preámbulo, los discípulos comienzan una discusión con el maestro. Y el maestro le contesta: mira, ni él pecó, el ciego, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él, en el cieguito, se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Qué interesante, porque Jesús da la impresión de que está hablando en poesía. Da la impresión de que está hablando, ¿verdad?, como que con mucha metáfora. Porque esto de que, mira, es necesario que yo haga las obras del que me envió. Ok, se entiende. Es el Padre que te envió. Mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. O sea, esto no se puede tomar literalmente. Imposible. Porque si lo tomamos literalmente, o sea, que en la noche nadie trabaja. ¿Y qué me dice, verdad?, de los que trabajan en la noche, los operarios de fábricas, los de correo, los mensajeros. O sea, hay gente que trabaja en la noche también. O sea, no quiero que se vea esto como una contradicción, pero él no está hablando de eso. Cuando él habla de día, es de hacerlo en público, de hacerlo en la luz reveladora de un Dios transparente y vivo, en la fe. Los milagros se hacen como una contestación de la luz, de la fe. Cuando no hay fe, hay oscuridad. Cuando no hay fe, está la noche, está oscuro, no hay movimiento, no hay nada, ¿verdad? Entonces, él dice, es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, mientras haya fe. Porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Porque luego cae la noche, luego caemos en un lugar donde no hay fe. ¿Y para qué hacer un milagro en un lugar donde no hay fe? De hecho, en varias ocasiones en los evangelios, Jesús se rehusó de hacer milagros en ciertos pueblos. Eso está escrito en los evangelios. En una que otra ocasión, él dijo, no, aquí yo no voy a hacer milagros. No porque no los ocupen, pero si no hay fe. Y un milagro que se hace sin fe es como un espectáculo de gratis. La gente va a pensar que es magia o lo van a tratar de justificar con cualquier otro fenómeno psicológico, fenómeno ambiental, o lo van a justificar. Si no hay fe, los milagros desafortunadamente o no se hacen o no se justifican como que vienen de Dios. Entonces, mientras esté en el mundo, dice Cristo, yo soy la luz del mundo. Mira qué interesante. Y esta luz del mundo le va a traer luz a este ciego. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Interesantísimo esa parte, ¿no? Fíjate que Jesús, en este caso, no lo hace así de inmediato. No le impone las manos. no hace una oración muy profunda, en voz alta, que sepamos. Y si la hizo, no está mencionada en el Evangelio. O sea, no fue una cosa inmediata. Toma su tiempo, es como un ritual, toma su tiempo y agarra la saliva, que es una cosa tan personal, ¿no? Tan de uno. Agarra la saliva, hace un poquito de lodo y se la unta, ¿no?, en los ojos. Es como un tipo de unción, es como un tipo de contacto físico para aliviar, ¿no?, esta ceguera. Y entonces él, con sus ojitos untados de barro, va a lavarse a la fuente de Siloé. Y me da gracia porque hay reminiscencias en este acto de un Cristo muy personal, muy preocupado. Es como cuando un niño se cae de estar jugando y se raspa, se pela la rodillita. ¿Y qué hace la mamá? La mamá va y le pone un poquito de saliva. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios bendiga! En la herida, ¿verdad? Para tratar de subsanar. Porque no hay más nada. Entonces, pues, ¿qué usa mamá? Un poquito de saliva así en la rodilla para poder aliviar. Y yo creo que a lo mejor es más el gesto, ¿verdad?, de que te sientes bien, del el efecto que pueda tener la saliva. Pero ahí va. Y Cristo utiliza ese gesto, convirtiendo la escena en algo más personal, en algo más íntimo, en algo de que de verdad que me preocupas. Y voy a hacer un gesto tangible, visible, donde tú puedas sentirte aliviado. Y va a la fuente de Siloé. Pero ¿cómo va a la fuente de Siloé? Va con fe. Él va con fe, porque de otra manera no se hubiera molestado en ir allá. Y él va con fe. Y él dice: me voy a sanar en el nombre de Dios. Y se sanó, recibió vista. Los vecinos, dice la escritura, y los que habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Pero eso hay que verlo en dos espíritus, en dos sentidos. Uno: wow, mira, el ciego ahora ve. La otra puede ser: él nunca estaba ciego, se estaba haciendo el muerto para que lo cargaran, ¿verdad? Es interesante porque las reacciones son mezcladas, ¿eh? Cuando no hay fe, se justifica y se inventan. Y cuando hay fe, entonces se entiende el milagro y se identifica como tal. Otros decían: el mismo, como quien dice: oh sí, este es el cieguito. Otros: no, no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy, ¿no? ¿Y acaso así no pasa en nuestras comunidades, en nuestras parroquias? Que a veces pasa algo y todo el mundo tiene que dar una opinión. Nadie sabe lo que está pasando, pero todo el mundo es un experto, ¿no? Que si esto, que si lo otro, que si mira, que si el padrecito, que si la catequista, que si el acólito, que si el diácono, que si la mamá del muerto. Todo el mundo es un experto y se siente que tiene que dar opinión. Igual era en el tiempo de Jesús. Se daba un milagro, se daba algo fuera de lo ordinario, y la gente, pues, en vez de hacer preguntas, investigar cómo te sientes, cómo fue, hazme la historia, el relato, no ir derecho como se debe de ir en la vida, pues no. Allá todo el mundo dando su opinión, que si es, que si no es, etcétera. Hasta el punto en que el mismo ciego se veía en la obligación de clarificar: soy yo, no busquen más nada. Y él le pregunta, y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Ah, ahora, ¿verdad? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. ¡Qué interesante! Porque fíjate que el cieguito dice: el hombre que se llama Jesús. El cieguito, yo creo que todavía está cieguito. Yo creo que todavía le falta un poquito más de luz, porque no se dio cuenta. Este es el Hijo de Dios, ¿no? Este es el que me sanó. Fíjate cómo le dice, muy indirectamente, muy impersonal, ¿no? El hombre que se llama Jesús, ¿no? Yo no sé quién es él, no sé por qué, no sé cómo, pero yo hice lo que él me dijo. O sea, como que una desconexión. Y a veces nos pasa así. En ocasiones Dios hace milagros por ti y tú ni cuenta te das. En ocasiones Dios te tiene un mensaje, Dios te hace un favor, Dios te deja ver parte de su misericordia y tú ni por aquí vas, ni cuenta te distes, ¿no? Eso pasó con el cieguito. Bueno, pues aquel señor que está allá, ¿no? Muy, muy distanciado, no se dio cuenta de quién estaba hablando. Y entonces le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, yo no sé. Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Estamos hablando del mismo pueblo, ese pueblo. O sea, no estamos hablando de la ciudad de Chicago, estamos hablando de una villa chiquita, de un rancho, donde tú sabes dónde está todo el mundo. Y el ceguito, pues yo no sé. Ok, bueno. ¿Por qué es que no lo sabe? Porque todavía no lo conoce a plenitud. Todavía no ve 100%. Lo que está viendo es un poquitico. ¿Ok? Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Claro, la religión en el tiempo de Jesús exigía testigos y exigía que tan pronto una persona recibía sanación, tenía que ser llevada ante las autoridades, idealmente el sacerdote. Y el sacerdote del pueblo judío confirmaba que efectivamente ahí se había dado un milagro. En este caso lo llevaron donde los fariseos. Y era sábado. Y ya tenemos un problema, porque como ustedes muy bien saben, en la usanza judía, en los sábados no se podía trabajar. Y aparentemente el hacer un milagro constituía trabajo, ¿verdad? Cuando esta gente tomaba la ley muy en blanco y negro, la ley muy al pie de la letra, hacían interpretaciones de esa naturaleza. Luego entonces, un milagro se consideraba trabajo. Y había un problema, porque en Shabbat, en sábado, no se podía trabajar según la ley de Moisés. Y entonces era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Y él le contestó, le dice exactamente lo mismo. El pobre ceguito como que, y no se cansa, ¿verdad? Ya es la tercera vez. ¿Okay? Lo mismo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Y algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Rápidamente, ¡boom!, cometió un juicio. Emitiendo un juicio. Nadie se fijó que este hombre, su vida había sido cambiada. Nadie se fijó que este hombre recibió un favor de Dios. ¿Cómo vas tú a limitar que Dios no puede hacer favores o milagros o trabajos en Shabbat? ¿Cómo puedes tú limitar el poder salvífico de Dios? Ellos lo hicieron, porque ellos estaban más enfocados en lo del sábado y en probar de que Jesús no era el Mesías. Dentro de su ignorancia, lo acusan de lo opuesto. Este no es de Dios, porque no observa Shabbat. Él no puede ser de Dios porque está trabajando el día en que no debe. ¿Cuántas ocasiones nosotros no hacemos lo mismo, condenando a otros porque no llenan las expectativas de uno? Y dice, ¿cómo puede un pecador hacer semejante prodigio? O sea, que a Jesús lo están tratando de pecador porque no lo conocen. Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, bueno, pues que es un profeta. Ah, ahora como que vamos viendo un poquito más. De la visión principal, ese que se llama Jesús, ahora como que la visión se está ajustando un poquito más. Ese es un profeta. No le ha atinado mucho porque le falta otro más, ¿no? Ese es el Hijo de Dios. Pero ahí va, fíjate cómo la visión del cieguito poco a poco se va afinando, poco a poco va viendo en realidad lo que es y quién es.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de Cementerios Católicos se pondrá a su disposición.
Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando, él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la reflexión del padre Claudio.
La segunda contestación del ciego es que es un profeta. ¿Qué creo yo de este hombre que se llama Jesús? Que es un profeta. Ya vamos viendo. ya la fe se va iluminando. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. No creían en eso. O sea, ellos tercos, tercos, tercos. Aquí hay un fallo. Aquí hay algo mal. Y claro, pues también tratan de buscar todo tipo de argumentos para hacer quedar mal a Jesús. El problema es que están envolviendo a este pobre ciego. Ahora, yo estoy bajo la impresión de que el ciego era un hombre joven. ¿Cómo sé eso? Porque ellos le preguntaron a los padres. ¿Ves? Por lo regular, si tú eres un hombre ya mayor, ¿qué necesidad hay de interrogar a tus papás si es que están vivos sobre tu conducta o algo? No. Pero en este caso se interrogaron a los padres. Mi teoría es de que era un hombre joven. Entonces van donde los papás y le dicen, ¿es este tu hijo? Del que ustedes dicen, mira cómo lo ponen, oye, en la ignorancia, buscando, ¿verdad?, una manera de que Jesús cayera y quedara mal. Mira cómo se lo ponen, ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y sus padres contestaron, mira, sabemos que este es nuestro hijo número uno y que nació ciego. Eso es todo lo que sabemos. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Eso entonces terminan con, pregúntaselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Claro, los padres también tenían una preocupación. Porque sabían que si ellos reconocieran a Jesús, en Jesús, una persona milagrosa, en Jesús, una persona, imagínate, profeta, sanador, lo que sea, pues entonces ya había suficiente admonición para acusarlos a ellos de estar en combinación con Jesús. ¿Ves? Y ellos no querían colocarse en ese plano. Pero lo colocan de una forma muy clara. Pregúntenle a él. Déjense de tanto juego, déjense de tanto relajo y vayan y pregunten. Y yo digo que cuando esa es la mejor manera de eliminar chismes. Pregúntale a fulano. ¿Quieres saber? Habla con él. ¿Quieres saber? Habla con ella. Díselo a él, díselo a ella. No me lo digas a mí, ¿verdad? La lectura de este evangelio es un aviso de qué tipo de ceguera estamos hablando. Ustedes saben, y no hay necesidad de repetir, que la ceguera es una gran carga que puede de privarnos de tantas cosas, envolviéndonos en las oscuridades y envolviéndonos también en la tristeza del no poder ver. Y Jesús se presenta con un hombre ciego. ¿Qué hacer con él? ¿Qué es más crítico? ¿Qué hacer con los demás? Porque aquí había un montón de ciegos. El cieguito no era el único. Los demás también estaban ciegos. Y en un esfuerzo para desaparecer la verdadera ceguera de los que no tenían fe, ¿qué hace? Cura al cieguito. No por el cieguito mismo nada más, sino para que los demás también vieran, los que padecían de la ceguera espiritual. Pero en muchas ocasiones y en varios sentidos, la sanación no era exclusiva del cieguito. La sanación era para los demás. ¿Por qué? Porque el cieguito tuvo fe. El cieguito tuvo fe. Aunque fue una fe pequeña, aunque fue una fe comenzando, aunque fue una fe, ¿verdad? No muy clara, pero el cieguito fue a la fuente. Eso nada más indica que él tenía un granito de fe y que quería seguir con la voluntad de Cristo. Los fariseos no tuvieron fe. Esos eran los que estaban sufriendo de una ceguera mayor y de una enfermedad mucho más profunda. Ceguera espiritual. Ellos cerraban sus ojos al milagro de la fe de este hombre y al amor de Dios a través de su hijo. Ellos no vieron la luz. Muchos de nosotros, en varios momentos de nuestras vidas, quizás hemos caído en esa ceguera. Quizás no hemos visto la luz. Cuando nosotros tenemos prejuicios en contra de cualquier persona, ya sea porque es de otra raza, ya sea porque tiene otra orientación sexual a la nuestra, ya sea porque es de otro sexo, estamos ciegos. cuando solamente le damos la bienvenida a los que se ven bien, a los bonitos, a los bien vestidos en la calle y los saludamos. Y categóricamente rechazamos al que esté mal vestido, al que huela feo, como alguno de nuestros indigentes, ¿verdad? Simplemente estamos ciegos. Y tenemos que recordar que hasta los criminales, podridos por dentro, se visten de trajes de Giorgio Armani y usan zapatos de Kenneth Cole. Los ves por fuera, mira qué bonitos, y por dentro, podridos de pecado. Hermanas y hermanos, cuando permitimos que nuestras pasiones, nuestra lujuria, nuestra codicia, nuestro orgullo mal fundado y cualquier otro pecado dirijan nuestras vidas, estamos ciegos. La ceguera cierra la puerta a la luz de Cristo. Y es la luz de Cristo la que tiene que reflejarse en el mundo. Cuando tratamos a nuestro vecino sin caridad, y cuando tenemos familias a las cuales no le hablamos, vivimos en la oscuridad. Cuando no tratamos a la esposa o al esposo o a los hijos con respeto, vivimos en la oscuridad. Cuando no nos damos a los demás, vivimos en la oscuridad. La vida y la luz que se nos dio a nosotros en el bautismo tiene que ser el poder para llevar a Cristo a todos y a cada persona con la cual nos encontremos en nuestra jornada. Cristo nos pide mirar y encontrar aquella ceguera de nuestra vida que tengamos para iluminarla. Y requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte de permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros a pesar de nuestras miserias personales. Y si eso implica que nuestro orgullo tenga que morir, pues que muera. Si eso implica el tener disciplina a la hora de comer o beber, pues que tengamos disciplina. Y si eso requiere el perdonar a otros, nos cuesta y vale la pena el perdonar para poder ver. Si somos hijos de la luz, tenemos que dispersar la oscuridad en este mundo, pero eso tiene que empezar con nosotros. Si permitimos que nosotros seamos tocados por la llama salvífica de la luz de Cristo, simplemente lo que tenemos que decir es: Dios, ven a mi vida y permite que pueda ver.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Este programa, quiero hacer el anuncio de nuevo, es pregrabado, so por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima semana. Por mientras, Padre, ¿nos puede proveer una oración para las peticiones que normalmente entran durante este tiempo?
Cómo no, mire, como es nuestra tradición, vamos a acercarnos a esa radio, vamos a colocar la mano sobre ese radio, ¿verdad? Y si uno no puede porque está en la cama o está enfermo o simplemente está en el trabajo y no es apropiado, ¿verdad? Coloque su corazón sobre la radio. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que permitiste que el ciego viera, mira a tus hijos y a tus hijas que hoy claman tu nombre. Y decimos que te adoramos, decimos que te alabamos, decimos que te glorificamos y que te amamos con profundidad. Mira la oración de tus hijos y escucha el clamor de los que te aman. Y te pedimos, Señor, por los ciegos del mundo. Te pedimos por aquellos hombres y mujeres, por aquellos jóvenes, por aquellos ancianos que viven ciegos en un mundo de pecado, en un mundo de ignorancia. Los que no quieren ver la luz, porque entienden que si ven la luz, tienen que comprometerse con Cristo. Por ellos, Señor, para que le quites las escamas de la ceguera física y espiritual, es esta oración. Te pedimos por las familias, Señor, por los matrimonios para que se amen y se apoyen, por los padres para que amen a sus hijos, y por los hijos para que respeten y amen a sus padres. Te pedimos por la juventud, Señor, llénala de gozo, llénala de alegría, para que se den cuenta que en ti está la solución a todos sus problemas. Te pedimos por los inmigrantes, Señor, que no pierdan el ánimo, que no pierdan la esperanza, porque algún día este país tiene que doblar rodilla y doblar su corazón y permitir que se hagan leyes que sean de beneficio y que incluyan a nuestros inmigrantes. Te pedimos, Señor, por nuestros enfermos, aquellos que están sufriendo física, espiritual, emocional y mentalmente. Sánalos, Señor, bendícelos. Finalmente, por nuestros muertos, para que ellos que están observando tu rostro puedan descansar en paz. Y por nosotros mismos, Señor, danos lo necesario para seguirte sirviendo. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es un número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Padre, nomás nos falta unos 10 minutos para que se acabe este programa.
Bueno.
¿Podemos hablar un poco sobre algunos de los eventos que van a venir?
Claro que sí, claro que sí. Mira, Alejandro, una de las cosas que a mí me llama la atención de la Arquidiócesis de Chicago es la cantidad de actividades que se hacen. O sea, el pueblo católico hispano está bien envuelto a nivel parroquial, me consta, porque yo siempre estoy visitando las parroquias, ¿no? Especialmente los fines de semana. Siempre hay algo. Que si el retiro de jóvenes, que si el retiro de los guadalupanos, que si una kermés, que si una noche de adoración, una fiesta para reconocer la labor del pueblo. Siempre hay una actividad tan profunda y eso es un signo. Es un signo de que nos toca, tenemos que ser parte de esta iglesia inmediata. Tuvimos en el pasado generaciones de personas católicas y no católicas, muchos no católicos, sino muchos no hispanos. Muchos no hispanos que nos dieron la mano y que abrieron brecha.
Oh, sí.
Abrieron brecha para comenzar Ministerio Hispano. Mira, tienes, por ejemplo, a Don Juan Mans. Don Juan Mans aprendió español cuando no era de moda que los curas aprendieran el español. Tienes a un padre Lorenzo Mearak, que comenzó en los 70, ¿verdad?, con la comunidad puertorriqueña. Tienes a varias monjitas americanas que fueron principales y algunas asociadas de la pastoral. El padre Don Headley. El padre Don Nevins.
San Francisco de Asís.
personas que no tenían que hacerlo. Mm-hmm. Y sin embargo lo hicieron, abriendo brecha. Bueno, estamos hablando de muchas de estas personas que se montan a 30, 40 años en el pasado, uh-huh, de su ministerio, uh-huh, y vida sacerdotal y ministerial.
Y fueron pioneros,
oh,
¿eh?
Sí.
Porque no existía.
No existía. Uh-huh. Entonces, mira, nos toca. Ya, se acabó el relajo. Ahora nos toca a nosotros, primero, ser agradecidos con ellos. Y segundo, decir, ahora me toca a mí. Ahora, uh-huh, yo necesito hacer la actividad. Yo necesito formarme. Yo necesito prepararme. Para no ser un católico no más de buenas intenciones, porque como yo siempre digo, de buenas intenciones no más está pavimentado el camino al infierno. O sea, uh-huh, no es suficiente con nada más tener la buena intención. Tienes que saber lo que estás haciendo, es bien importante, bien, uh-huh, importante. Y de ahí que yo me lleno de alegría cuando yo veo personas formándose en nuestros institutos.
Sí.
Cuando yo veo hombres y mujeres formándose, digamos, en el programa de becas Romero, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En la Universidad Católica. Cuando yo veo personas formándose en el Centro Espíritu Santo, en el Vicariato 5, uh-huh, ¿no? En Santa Clara de Montefalco. Cuando yo veo personas formándose en el Instituto, ¿verdad? De liderazgo pastoral, uh-huh, y sus diferentes ramas. Cuando yo veo personas formándose en la Universidad de DePaul, en el programa de certificación para latinos. Miren, Radio Escuchas, hay opciones. Hay opciones para formarse. ¿Qué me dices de esta iglesia, la del padre Gabancho?
Uh-huh, uh-huh.
Que está haciendo un estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y de cuántas iglesias que yo ni sé que tienen centros de estudio bíblico y cursos. O sea, necesitamos formarnos, y de ahí que es muy, muy, muy importante el que tengamos eso como meta, ¿no? Que seamos un pueblo que formado. Esto mismo del video del VIH, eso es formación, tenemos, uh-huh, que estar al día,
uh-huh,
tenemos que estar al día.
Y es bueno que hagas conocer eso, padre, porque, digo, la comunidad hispana es joven, ¿verdad? Y,
sí,
y muchos de ellos son recientes aquí al área de Chicago y tal vez no conozcan la historia del Ministerio Hispano. En los últimos 10, 15 años ha crecido enormemente,
oh, sí,
pero la realidad es las vocaciones no han crecido y el liderazgo todavía necesita alcanzar esa abundancia de personas que tenemos. Entonces, por eso me da gusto que usted lo menciona, porque, digo, hay que retar a nuestra comunidad. Digo, no se va a crecer sola.
No, claro.
Y necesitamos a personas que reconozcan que hay oportunidades por aquí,
claro,
por toda la arquidiócesis de Chicago, y que, digo, si no ven nadie alrededor de ellos que va a entrarle, pues tal vez esa persona, uh-huh, le tiene que entrar.
Claro, claro que, uh-huh, sí. Así que ya es hora ya de que nuevamente aceptemos el reto y que continuemos, ¿no?
Uh-huh.
Pero con esa formación que es tan, tan, tan importante. Y hablando de formaciones, ¿verdad? Fíjate que el sábado 15 de marzo, Alejandro, sábado 15 de marzo, vamos a tener el quinto congreso de Camino y Esperanza.
Uh-huh.
Quinto Congreso de Camino
y Esperanza.
Con el
diácono Roberto Rivas.
Roberto Rivas y su querida esposa también ahí estarán presentes, llevando, ¿verdad?, este día de... Es un día de meditación, reflexión, renovación y de formación. Y está dirigido a las parejas,
uh-huh,
¿no?, a las parejas matrimoniales. Y es una invitación a que las parejas se pongan las pilas.
Uh-huh.
Y digan, oye, ya se acabó el relajo, vamos a trabajar juntos como amigos, como esposos, como compañeros, como hermano y hermana, lo que sea. Pero hay que trabajar juntos.
¿Qué es el formato del día?
En la mañana hay un momento de oración común, después hay dos o tres presentaciones formales, ¿no? Dos o tres. En la tarde, después del mediodía, después del almuerzo, hay una serie como de talleres, ¿no? Entonces, ese es el programa fundamentalmente. Así que, quinto Congreso Camino y Esperanza, que se va a llevar a cabo en Holy Trinity, en la escuela de Holy Trinity, aquí en la ciudad, cerca del centro, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Así que hagan acto de presencia, hagan acto de presencia, matrimonios, por favor. Si el matrimonio anda mal, la familia va a andar mal. A mí cada vez que me dicen, ay, que los hijos, bueno, ¿por qué están los hijos mal? ¿Cuál es la semilla? ¿No? ¿Cuál es la raíz? Es el matrimonio. Y ya sea porque hay problemas entre ellos, o porque como matrimonio no supieron bregar con los hijos. De todas maneras, ya sea que entre ellos hay problema o que no supieron bregar con los hijos, la raíz es el matrimonio. Esa es la base. Si el matrimonio está mal, la familia va a estar mal. Así que des esa oportunidad, bendito Dios. Y ese sábado 15 de marzo haga acto de presencia en el quinto congreso Camino y Esperanza en la Holy Trinity, ¿verdad? Y des esa oportunidad. El domingo 16 voy a estar a las 12:30 en Domingo de Ramos, celebrando en el Buen Pastor, en la iglesia El Buen Pastor, en Cícero. Así que prepárense, Buen Pastor, que para allá vamos, ¿verdad?
Buen Pastor está en la Villita, padre.
¿Está en la Villita? Uh-huh. ¿Y por qué dije Cícero? El padrecito está...
está cerca de Cícero.
Ay, Dios mío, oye. Y yo siempre dice, a todo el mundo le digo, queda en Cícero, tú sabes. Padrecito, es mejor que usted mejor se
arregle. Con el padre Marco Mercado, ¿verdad? Marquitos. Al menos que haya otro, no, otro parroquial por ahí.
¿Y dónde está el Buen Pastor?
En la Villita.
En la Villita. Pues para allá vamos. Padrecito, asegúrese que va a la parroquia correcta. Allá vamos. Misa de 12:30 y misa de 2:30. 12:30, 12:30, ahí estaremos. Durante la semana, ahí empieza la Semana Santa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces estaremos ayudando en diferentes lugares. El 22, el sábado 22, sábado de gloria, estaré presidiendo sobre la Vigilia Pascual en la iglesia de Fátima.
Okay.
Nuestra Señora de Fátima.
¿A qué hora?
A las 8 de la noche. Okay. 8 de la noche estaremos en Nuestra Señora de Fátima en la Vigilia Pascual. Y allá iniciaremos a los que van a recibir los sacramentos como adultos.
Ah, ok. También.
El 23, que es el domingo de resurrección, Pascua, Florida, ¿no? Otra vez estaré en el Buen Pastor, en la Villita, en la misa de 12:30 y 2:30 con el Padre Marco. Así que los esperamos a todos, todos, todos ustedes. El 5 de marzo, atención, el 5 de marzo tenemos Vigilia de Adoración y Sanación en San Viator.
Okay.
Sábado 5 de marzo, de las 7 de la noche en adelante tendremos esa vigilia. Y finalmente el domingo 30 de marzo estaremos a las 9 de la mañana, misa en San Aloysius. Y después a las 11 estaré en Nuestra Señora de la Merced dando una clase a la cofradía de Nuestra Señora de las Nubes.
Ay, así Dios mío. Muchas ahí actividades, está.
Muchas actividades.
Muchas oportunidades.
El pueblo está moviéndose activo, uh-huh. Así que aprovechemos que nadie se atreva a decir que la iglesia nunca hace nada y que está muerta, porque nos estamos moviendo. Si el pueblo está vivo, la iglesia está viva.
Bueno, muchísimas gracias, padre, por su tiempo, sus reflexiones, compartiendo su calendario y prestándonos todas estas oportunidades.
Gracias.
Gracias a usted, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. La semana que entra estaremos aquí para tomar sus llamaditas en vivo.
Así es. Luego entonces, queden con Dios, disfruten de una forma muy especial el resto de esta cuaresma y que Dios Todopoderoso los proteja y los bendiga.
Chao.
Mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org. And by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Me marcharé cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor.
Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta.